Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? El Ayuntamiento de Salamanca se encuentra a la espera de que el Ministerio de Fomento dé luz verde a uno de los dos proyectos que ha presentado y que está orientado a la futura implantación de la zona de bajas emisiones. Independientemente de la cantidad económica que el consistorio pueda recibir del citado ministerio, es inminente una de las actuaciones tras las fiestas navideñas y que va a incrementar las zonas peatonales en el centro de la ciudad. Hablamos, o mejor dicho, el concejal de tráfico en declaraciones a COPE Salamanca se refiere a la calle ancha, Fernando Caravia.
Hay actuaciones que nosotros vamos a empezar ya, como por ejemplo la peatonalización de la calle ancha. Eso es algo que vamos a empezar ahora, el día 10 de enero, y está incluida en toda esa actuación global que hemos solicitado, pero hay otras cosas que estamos pendientes de que nos digan. Uh-huh. Entonces tenemos todo preparado, sabemos lo que queremos hacer, y en el momento que nos digan que se nos concede y el importe que se nos da, pues empezamos a encargar proyectos.
La zona de bajas emisiones en un futuro contará con una normativa estatal que tendrá que determinar para qué tipologías de vehículos deberá restringirse el acceso a esta zona. Se habla de que esta zona, que cuidará del medio ambiente, rebajará la contaminación acústica y reducirá los problemas de seguridad vial, será una realidad en Salamanca en 2023, pero el concejal de tráfico es más realista.
Pero eso ya no va a ser cuestión de lo del proyecto que tenemos de zona de bajas emisiones. Ajá. Eso ya es consecuencia de una normativa europea y del gobierno que nos va a prohibir. Tenemos que esperar, porque en principio dicen que diciembre del 2023, pero vamos a ver qué ocurre con todo eso.
Soy Silvia Merchán. En este instante miramos al cielo. Tenemos una jornada de cielos poco nubosos, vientos flojos y máximas que oscilan entre los 12 y 15 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles suben las temperaturas en la provincia de Salamanca en un día más estable y más soleado, con menos nieblas. Sí que tendremos probabilidad de brumas y nieblas matinales dispersas, pero desde por la mañana se impondrá el ambiente soleado, cielo poco nuboso, despejado. Aumentarán los intervalos de nubes medias y altas durante la tarde. Las temperaturas diurnas subirán, llegando a los 17 grados en Béjar, 16 en Salamanca y Peñaranda de Bracamonte y 15 en Ciudad Rodrigo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras se circula con normalidad, nos dice la página web de la Dirección General de Tráfico. Y a las 3:25 de la tarde llega el deporte a COPE Salamanca con Ramón Morales. Buenas tardes, Ramón.
Muy buenas tardes, Silvia. Se acerca el día del partido entre Unionistas y el Elche de Primera División por la Copa del Rey. Hace apenas una hora, el entrenador de Unionistas, Dani Mori, ha dado la rueda de prensa previa. Para conocer la última hora del partido, tienes que venirte a Deportes COPE Salamanca a las 3:25 de la tarde, que además conoceremos las novedades en materia de iluminación del Reina Sofía para el partido copero, y tenemos tiempo de opinión del Salamanca y de Unionistas con Javi Garrote, Alejandro Segalás, Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Te espero a partir de las 3:25 de la tarde.
Y añadimos a la información deportiva el sentido homenaje que esta mañana el Ayuntamiento de Salamanca ha tributado al futbolista olímpico Ángel González Castaño. Verónica Martín.
Ángel González Castaño participaba en 1980 en los Juegos Olímpicos de Moscú. Además de jugar al frente de la selección española, militó en las filas de la UDS durante 3 temporadas. Por eso su nombre merecía lucir junto al de otros grandes deportistas salmantinos en el Muro de los Olímpicos, junto al Centro Julián Sánchez el Charro. El futbolista, visiblemente emocionado, agradece el homenaje de sus paisanos.
Solo son palabras de agradecimiento a todos los salmantinos. Yo el tema de la placa era porque quería que mi familia en un futuro pudieran llegar y ver esta placa con lo que había hecho su padre o sus hermanos, ¿no? Y la placa esta que hay aquí, pues cada vez que venga a Salamanca la vendrá a ver. Que el tema del fútbol fue muy bonito, todo se acaba, pero yo creo que esto va a quedar para mucho tiempo y, bueno, de esa manera se siente uno muchísimo mejor.
Llegamos a las 2:24. Preocupación existe hoy en muchos sectores salmantinos si la huelga del transporte por carretera sigue adelante. Una huelga que tiene dos patas. Por un lado, la patronal, que es la que en un principio protestaría la próxima semana, y por otro lado, los propios transportistas, que piden mejoras laborales.
Al paro convocado por la patronal del transporte de mercancías del 20 al 22 de diciembre para presionar al Ministerio de Transporte, ahora se sumarían las jornadas de huelga que convocarían los trabajadores si no pactan un convenio colectivo digno. Los conductores afirman que si el SERSLA no consigue mediar ante el bloqueo en la mesa de negociación mañana. Habría nuevas jornadas de huelga antes del 6 de enero. Juan Antonio Martínez, transportista y secretario regional del sector de carretera en UGT.
Es una simple pantomima, porque tened en cuenta que aunque amenazan 3 días de parón, no va a haber parón, porque las empresas de transporte internacional ya se van a encargar de que el domingo sus camiones estén en la frontera de Irún y en la Junquera, para según abran a las 12 de la noche salir. Y si vais a notar un aumento de tráfico de camiones este sábado y este domingo. Hacen un paro patronal que al final va a pagar el trabajador. Esos 3 días vamos a parar, pero al trabajador le va a dar vacaciones o le va a cambiar sus descansos.
Los conductores exigen que se favorezca la jubilación anticipada y no realizar labores de carga y descarga, pero ante todo denuncian que han perdido en los últimos años un 3% de poder adquisitivo. Las mejoras salariales son así claves para un sector con un salario base de 1.090 euros.
Las únicas medidas que llevan en sus reivindicaciones es la prohibición de la carga y la descarga por parte de los conductores de los vehículos y el que haya unas áreas de descanso dignas. Son las únicas peticiones que han colado para que los trabajadores apoyemos ese paro. Pero yo no puedo apoyar a alguien que es quien me está obligando a cargar o descargar. Porque no olvidemos que a mí quien me obliga a cargar o a descargar es mi jefe. Y mi jefe es el que no quiere firmar en un convenio que prohíbe la carga o la descarga.
Lo que está más que claro es que si esto no se arregla, tanto una huelga como la otra, muchos sectores, como el agrario, alimentario y otros, pueden sufrir un problema de stock en plena campaña de Navidad. Esta tarde arranca el cuarto Festival de Ajedrez de Salamanca, uno de los imprescindibles del año y una de las citas más importantes del panorama internacional este año, junto al Magistral, que contará con los mejores jugadores masculinos y femeninos del ranking internacional. Se va a desarrollar un congreso educativo. Previamente, los días 3 al 8 de diciembre, se desarrollaba el tercer torneo de ajedrez Pablo de Unamuno, con una gran participación esta tarde. La cita la tenemos a las 6 con partidas simultáneas y a las 8 en el Colegio Arzobispo Fonseca. Se celebrará el acto inaugural. Amador González de la Nava es su organizador.
En la anterior, a consecuencia de la pandemia, no era posible la asistencia presencial del público. En esta sí, en esta, aunque habrá limitaciones de aforo y bueno, las típicas medidas de seguridad y preventivas, pues se podrá asistir de manera presencial. Pero también, como bien has indicado, se podrá seguir de manera telemática o a través de Internet, bien a través de nuestra página salamancachess.com o bien a través de diferentes plataformas especializadas.
Nos marchamos a la provincia, en concreto a Béjar. Allí se encuentran en las vísperas del pleno extraordinario que marcará el nuevo rumbo del Ayuntamiento bejarano.
La formación Tú Aportas Béjar ha propuesto a los socialistas crear un gobierno de coalición para el municipio, al menos durante el próximo año y medio y hasta que finalice la legislatura. Javier Novoa, portavoz de la agrupación, señala que esta medida aportaría al consistorio la estabilidad que el municipio necesita dentro de un liderazgo fuerte, moderado y prudente.
Que si ellos presentaban candidato a la alcaldía, pues nosotros podríamos participar en su junta de gobierno y asumiendo concejalías. La única condición que le hemos puesto ha sido que en esa junta de gobierno, formada por 4 o 5 personas que dirijan la ciudad, no puede haber personas que estén vinculadas a un proceso judicial. Lo que sí tenemos claro es que votaremos la candidatura de Antonio Cámara como representante del Partido Socialista.
Tras la dimisión de la alcaldesa, Tú Aportas Béjar había ofrecido también su mano a Ciudadanos para afrontar retos de futuro, como la puesta en marcha del plan de reindustrialización y otros proyectos para fijar población y empleo.
En Peñaranda de Bracamonte se vuelcan con la causa de un superperro para Sier, el niño salmantino con autismo que necesita un perro de asistencia. Miguel Navarro, COPE Peñaranda.
Para recaudar fondos se va a colocar una letra A gigante de corcho que se quiere llenar de monedas de 2 euros. Esta actividad tendrá lugar durante el recibimiento de Papá Noel el próximo 21 de diciembre en la Plaza de la Constitución, como detalla uno de los organizadores, Álvaro Terrero.
Y luego las empresas de Peñaranda pueden colaborar bien haciendo alguna donación o bien aportando material decorativo para que Papá Noel se sienta acogido y en un sitio bonito. Pedimos la colaboración de todos y lo agradecemos de antemano.
Además, se quiere involucrar también a las empresas para que puedan unirse a esta iniciativa colaborando con ese recibimiento a Papá Noel.
Y en esta época propicia para regalar todo tipo de dispositivos electrónicos, sobre todo a menores y adolescentes, la delegación salmantina del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León recuerdan que el uso abusivo de las pantallas disminuye la frecuencia del parpadeo, provocando ojos secos. Mariano Luengo nos ha contado que el incremento de la miopía es exponencial, afecta ya al 60% de los jóvenes de entre 17 y 27 años. Lo importante es prevenir.
Es bueno recurrir a la consulta de un especialista óptico para que, en primer lugar, el control. Y si se detecta esa miopía, que intentar que esa evolución de la miopía cada vez sea menor. De hecho, ahora hay técnicas que no te van a curar la miopía, porque la miopía no se cura. pero sí evitar que esa miopía tenga un crecimiento exponencial.
Y te cuento que el lunes día 20 arranca la vacunación contra el COVID de los niños menores de 12 años en la capital y en la provincia. Hoy hemos tenido 132 positivos por coronavirus. Sigue Mediodía Cope.